Hola amigos de la PUC, bueno, nuevamente estamos de regreso en tu programa Tu Salud en la PUC, ¿no? Soy Ernesto Godoy, nutricionista del Servicio de Salud. Bueno, en esta ocasión estoy con mi amiga Rocío Soto de PUC Saludable, ¿no? Rocío, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes y un gusto volver a estar acá.
Sí, que bueno, justo hoy día tenemos un programa especial porque vamos a hablar de, bueno, un evento que se realizó este año, ¿no? PUC Saludable fue participante de este evento, lo vamos a mencionar ahora, ¿no? Una conferencia muy interesante donde se han presentado resultados muy buenos y muy interesantes que va a ayudar a generar cambios aquí también en la universidad, ¿no? Podemos recoger información de eso, ¿no? Bueno, les quiero recordar, antes de continuar con nuestro programa, que nos pueden escribir a nuestro Facebook, Servicio de Salud PUC, o al Facebook de la radio, que es Radio Zona PUC, ¿no? También nos puedes llamar al anexo de la radio si es que deseas hacernos algunas consultas, ¿no? Que estamos en vivo, el 5420. Y recuerda que también puedes escuchar todos nuestros programas entrando a nuestro Facebook, Servicio de Salud PUC, y le das clic a la pestaña Radio Tu Salud en la PUC. Puedes escuchar este programa o también todos los programas anteriores, ¿no? Y puedes igual hacer consultas o escribirnos sobre los programas anteriores para poder ayudarte en los futuros programas. Bueno, recordarte también que el objetivo de este programa es promover estilos de vida saludables, ¿no? Con el fin de que mejoremos nuestra calidad de vida, ¿no? Este programa está hecho para que la comunidad en general se beneficie y mejoremos algunos hábitos. Bueno, como mencioné hace unos instantes, en el programa de hoy vamos a hablar sobre bueno, esta conferencia que se dio en Puerto Rico, ¿no? Este año, y PUC Saludable fue participante de esta conferencia. Bueno, Rocío, cuéntanos más o menos de qué se trató esta conferencia y más o menos quiénes fueron los participantes también de esta conferencia.
Sí, bueno, se trata de la quinta conferencia de salud pública. Este evento reunió a diferentes facultades de salud pública y también dentro de esta línea de salud pública se trabajó algunos aspectos de promoción de la salud, ¿no? Entonces, estuvieron países como en donde la salud pública es fuerte, como España, Puerto Rico, México, también estuvo la gente de Chile, Colombia, bueno, nosotros, Perú, Costa Rica. Y de hecho el encuentro se llevó un poco entre el 2 al 4 de mayo y básicamente dentro del evento, aparte de ser un espacio de aprendizaje, también es una oportunidad para que se establezcan vínculos con distintos colegas que trabajan temas de salud pública y promoción de la salud y establecer contactos o posibles oportunidades de trabajo conjunto, ¿no? En temas de investigación, ¿no? Aparte que la conferencia también es un espacio de visualización internacional para distintas universidades, ¿no? En este caso la Católica, en la cual básicamente una de nuestras misiones también era poder inscribir a la universidad como parte de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, la RIUPS. Entonces se estableció este vínculo para inscribir a la universidad y ahorita estamos en plenas gestiones.
Lo cual es un éxito para la universidad, ¿no? Y es primera vez que se participa en este tipo de conferencias, ¿o ya se ha participado antes?
No, ya hemos participado antes, sobre todo desde el año pasado, pero ahora este año fuertemente. De hecho, ahora nuestra directora Cecilia Chao va a participar del Congreso especialmente de Promoción de la Salud que se va a llevar a cabo en Brasil. Ahora en esta semana que viene, ¿no? Ya les traeremos novedades al respecto también.
Claro, ya haremos un programa también sobre ese evento. Y con respecto al proyecto o la investigación, perdón, que en esa conferencia presentaron, si nos puedes dar más o menos unos alcances de qué es lo que se trataba o qué temas fueron los que se tocaron.
Básicamente la investigación trabaja conductas de salud en 5 aspectos: el tema de actividad física, alimentación, el tema del sueño, manejo del estrés y el consumo de drogas, ¿no? Básicamente se trabajó con, o se presentó resultados de una muestra que se tomó en el 2015 de los ingresantes, tanto el 2015-1 como el 2015-2. O sea, es básicamente una línea base de los ingresantes del 2015 en relación a estos cinco aspectos. No, más o menos lo que se pudo encontrar de manera general en ambos ciclos, o sea, de ingresantes, fue, por ejemplo, en cuanto a lo positivo, que los alumnos sí consumían por lo menos una o dos veces frutas o verduras al día. Por lo menos esta pregunta se relaciona al último mes, ¿no? También hay un tema de si, de alguna forma, si duermen un buen porcentaje de entre 7 y 8 horas, pero dentro de los aspectos o puntos críticos que encontramos fue que también hay un consumo de chatarra de por lo menos una o dos veces a la semana, ¿no? Y también consumo de gaseosa. Eso es en cuanto a la alimentación. En cuanto a la actividad física, también nos llamó la atención bastante que, de hecho, las mujeres son las que realizan menos actividad física que los varones. No, creo que es un poco la tendencia, porque ustedes también van a revisar algunos estudios que se mantiene la tendencia, incluso superando el tema de los jóvenes, también en población más adulta. Y en el tema del sueño, si bien, como te decía, la mayoría registra un poco entre 7 y 8 horas, hay un porcentaje que duerme entre 5 o 6 horas, más o menos el 30%. Y nos llamó la atención que dentro de las raciones que ellos ponen es que para el caso de los varones, para ellos, en caso de que duerman menos de 5 horas, es porque están navegando en internet. Y en el caso de las mujeres es porque se sienten un poco preocupadas o estresadas, ¿no?
Que es algo, bueno, que últimamente se está viendo bastante, ¿no? Muy característico, sobre todo aquí en nuestra comunidad o en nuestra universidad. Que los alumnos, por el uso de los dispositivos electrónicos, disminuyen sus horas de sueño. Y es un tema que PUC Saludable lo está trabajando bastante.
Sí, justamente estamos ahora iniciando la campaña de la promoción o sensibilización en relación a la importancia del sueño, ¿no?, en el bienestar y en el rendimiento. Y a propósito de eso, vamos a tener esta semana, empiezan nuestras acciones, ¿no?, para trabajar con los alumnos de las distintas facultades, ¿no?
Justo, sí, vamos a hablar un poco de eso para que las personas que nos están escuchando sepan de qué se trata y de que puedan participar también, ¿no?, en este tipo de talleres, proyectos o campañas que realiza PUC Saludable. Y Rocío, sobre sobre la conferencia y la investigación que han presentado, si bien hay datos que son muy interesantes, los cuales se puede trabajar, hay algunas características en los resultados, ¿no?, como bien has mencionado, en alimentación, en horas de sueño, en actividad física, ¿no?, que si bien refleja, bueno, obviamente refleja nuestra realidad, hay ahí algunos puntos sobre los cuales hay que trabajar bastante, ¿no? Y este trabajo ayuda a poder hacer algún tipo de trabajo, direccionarlo de alguna forma para poder atacar esos puntos que aún necesitamos mejorar.
Sí, efectivamente, de hecho esto nos da como lineamientos para afinar las intervenciones que vamos a tener. Entonces, en ese sentido, de hecho, la alimentación es algo que hay que darle fuertemente al tema de mayor consumo de verduras y frutas, sobre todo ahora durante el almuerzo. En el tema de la actividad física también, si bien en la universidad no hay espacios suficientes a veces para hacer actividad física, o también si uno quiere hacer determinada actividad física entre clases, no tiene dónde de repente asearse porque no hay espacio suficiente, el tema está que la promoción va más allá o extramuros de la universidad, ¿no?, que también considerar esa parte y atacar fuertemente la promoción desde ese lado. Y en el tema del sueño, bueno, es de hecho es un problema bastante complejo que incluso diversas universidades no lo toman en cuenta, ¿no? Porque hemos visto un poco la experiencia que el sueño es algunas, y eso porque también están entrando a ver que es difícil, es complejo, porque hay muchos determinantes sociales que dificultan el tema de que uno duerma adecuadamente, ¿no?
Claro, y con lo que has mencionado sobre la actividad física, sobre la alimentación, que se trabaja mucho aquí, aún vemos que no llegamos al 100% y tenemos que seguir dándole. La universidad, por ejemplo, ofrece, bueno, aquí en la Universidad Católica ofrece bastantes actividades deportivas. En nuestra área de deporte trabaja mucho para ello y hay algunos espacios, o se trata en generar espacios, pero lo que a veces mencionan los alumnos es que la carga académica es tal, ¿no?, y la competitividad la competitividad es tan alta que dificulta que se puedan realizar otras actividades. O sea, lo que tendría que hacer la universidad es, bueno, gracias a este trabajo, ver qué otras alternativas poder ofrecer o generar, ¿no? Y como bien has mencionado, con la experiencia de las otras universidades, bueno, y formar algunos lazos para poder ver algunas soluciones, ¿no? Algunas estrategias que puedan funcionar, ¿no? ¿Mantienen alguna relación con, asumo que, con algunas universidades en esta conferencia? Y también ha habido algún intercambio seguro de ideas, ¿no? O de trabajo posiblemente.
Sí, de hecho hubo una reunión de la RIUPS, ¿no? En donde estaban intercambiando experiencias, un poco lo que hacía cada uno desde su lado. Pero de hecho nosotros ya éramos parte de la comisión de estudiantes de la RIUPS, en los cuales trabajamos con distintos de los países que he mencionado, en la elaboración de un texto que cada uno de alguna forma en ese texto plasmaba su experiencia de trabajo. Era un primer paso para hacer este o fortalecer un poco los vínculos, ¿no? Y este texto justamente está ahorita en la fase final de edición para que salga próximamente publicado, ¿no? Entonces es un primer paso a nivel, por lo menos, del trabajo conjunto con otras universidades.
Claro, sí. Bueno, felicitaciones por este trabajo que realiza PUC Saludable, ¿no? A nombre también de la universidad. Y lo que queremos es que, bueno, este tipo de trabajos continúen porque ayuda bastante a la comunidad. Bueno, vamos a hablar ahora también de los talleres o las campañas que se van a realizar, ¿no? Durante este mes, ¿no? Que PUC Saludable también lo está organizando, y algunos otros temas más, sobre todo por como lo de dormir mucho mejor, ¿no? Y mejorar algunos otros aspectos que tiene mucha relación con esta investigación que han presentado. Regresamos dentro de unos segundos para seguir tocando estos temas.
Escucha Alba Medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate. Escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. Me toques el cuerno.
Solo comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Tiquite.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Hola amigos de la PUC, bueno, estamos de vuelta con nuestro programa Tu Salud en la PUC. Estamos aquí con Rocío Soto, nuestra amiga Rocío, miembro de PUC Saludable, y estamos conversando con ella sobre el trabajo que han presentado el comité o el grupo PUC Saludable en esta conferencia en Puerto Rico, con información muy interesante sobre hábitos en general de los alumnos de la universidad, con el fin de, bueno, generar estrategias nuevas, ¿no? O mostrar la realidad y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Qué soluciones darle, ¿no? Y lo que hemos estado hablando hace unos minutos, Rocío, que entiendo que es un tema que PUC Saludable trabaja mucho, sobre las horas de sueño, ¿no? El beneficio del dormir bien, los efectos negativos de la privación del sueño, ¿no? Y sobre todo la búsqueda del rendimiento que, bueno, la mayoría de los alumnos desean aquí en la universidad, pero realizan actividades que van en contra de lo que están buscando, ¿no? Entonces, incluso hace, bueno, algunas semanas realizaste una publicación en Punto Edu relacionado a el impacto que tiene el sueño, ¿no?, en la salud de la persona y en el rendimiento, ¿no? Si nos puedes contar un poco sobre, bueno, ¿qué es el buen dormir o cuáles son los beneficios de dormir bien?
Bueno, de hecho, dormir adecuadamente va a variar también en función de algunas variables como el sexo, la edad, ¿no? De hecho, varía un poco en relación a los grupos etarios. Hablando específicamente de jóvenes universitarios, tendrías que dormir aproximadamente entre 7 y 9 horas, cosa que a veces es imposible por algunos determinantes del ambiente. Pero, por determinadas profesiones, ¿no? Justamente ayer comentaba un profesor de arquitectura que va a ser parte del panel, que la misma profesión es complicado poder dormir estas horas, y ya le explicará por qué. De hecho, el tema es que uno tiene, si bien llegan momentos en que por determinadas situaciones tú no puedes de repente dormir porque estudias y trabajas, el tema es que concientizar en que cuando llegue el momento de tomar la decisión, poder cambiar a un estilo de vida más saludable, es decir, a poder dormir adecuadamente, ¿no?, cuando tengas esa posibilidad de hacerlo. Y para eso primero tienes que recibir la información, porque muchos alumnos piden, no saben un poco cuál es el efecto de no dormir, porque hay mucha la creencia de que, bueno, si duermo, me mandan de boleto, bueno, no me va a pasar nada porque soy joven, ¿no? Pero después los efectos se vienen viendo y ellos se van a dar cuenta porque no recuerdan ya lo que estudiaron para su examen o su parcial. Entonces el tema es que hay un efecto a nivel de consolidación del aprendizaje, ¿no? Disminuye este proceso, esta capacidad de consolidación, disminuye la capacidad de la memoria, ¿no? Hay una mayor probabilidad que también estés más irritable.
Así es, el tema de irritabilidad de las neuronas.
De alguna forma, también en el sentido de que va a haber una mayor probabilidad que también tengas un incremento de peso, ¿no? Esas son explicaciones más biológicas que lo van a entender mejor durante el conversatorio, pero de hecho esto es lo que se puede visualizar y que de repente algunos no se dan cuenta, porque ellos están pensando, bueno, que en la creencia de que uno es joven, de alguna forma ya vamos a recuperar el sueño. Pero conforme pasan los años, uno va sintiendo que eso cada vez es más difícil y tiene una sensación de cansancio, ¿no? Y durante el día te puedes tener llegar a un punto en que piensas a dormir, estás leyendo la sepárate, te estás cayendo de sueño, ¿no? Entonces ahí empiezas a notar que algo está pasando, ¿no?
Sí, es cierto. Incluso, como bien has mencionado, el sueño afecta el metabolismo en general, ¿no? Y es cierto que los chicos muchas veces mencionan que no se sienten tan afectados, pero la ciencia ha demostrado que no es así, ¿no? Sí genera un gran impacto. Incluso hay recomendaciones de cuántas horas se debe dormir de acuerdo a la edad, ¿no? Que lo hemos mencionado antes, pero no deja de ser muy importante, ¿no? Y la importancia está también en recalcarlo constantemente, porque como bien has mencionado, muchas personas no conocen cuáles son los efectos ni positivos ni negativos del sueño, ¿no? Y el sueño realmente tiene una función fisiológica muy importante. Aquí en la universidad, el mayor número de población obviamente son los alumnos de la universidad, ¿cuántas horas debería dormir como mínimo un alumno para que se considere que, bueno, tiene un descanso adecuado?
Bueno, 7 horas como mínimo, ¿no? Porque el rango va entre 7 y 9, ¿no? De hecho, debe buscar, esa es su meta, de no dormir menos de 7 horas.
Uh-huh. ¿No? 7 horas como mínimo. Sí. Ahora, entiendo que también las recomendaciones van de acuerdo a el desgaste que pueda tener, ¿no? De acuerdo a las edades, posiblemente un deportista necesite un poco más. O si es que, como bien mencionaste, estudias, trabajas, tienes mucho desgaste físico, tienes mucho desgaste intelectual, obviamente el sueño sería un poco mayor, porque este tiene una función de regeneración.
O sea, sí.
Todas las funciones de regeneración, reconstrucción, producción de hormonas, de forma adecuada, realmente se dan en las horas de sueño, ¿no?
Sí, efectivamente, y de hecho uno no toma mucho eso en consideración hasta que recién siente el impacto, ¿no? El efecto, ya sea en tu rendimiento, ya sea que ya te vas dando cuenta que no, cada vez los fines de semana incluso ya no tienes la energía suficiente para hacer, no sé, actividad física, porque también no estás durmiendo. Y también si lo agregamos a esto el tema de la alimentación o el tipo de alimentación que tienes, ¿no?
Uh-huh. Justo ahora que, bueno, ya hemos terminado la semana de los exámenes parciales, muchos de los alumnos que nos han visitado en el servicio de salud manifiestan que las horas de sueño siempre se alteran, ¿no? Y esta alteración casi siempre va en tener un déficit de las horas que se necesitan, ¿no? Duermen entre 3, 4, incluso hasta 2 horas, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones para ellos para las futuras pruebas? Que aunque muchos dicen que es una cuestión de organización, y me parece que parece que la cosa realmente va por ahí.
Bueno, efectivamente, ese es un punto, la organización del tiempo, pero también tener en cuenta que tú puedes hacer cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo, alejar los dispositivos, cualquier dispositivo móvil o cualquier artefacto antes de dormir, o sea, tienes que desconectarlos, ¿no? El tema de evitar consumir bebidas energizantes, cafeína, por lo menos incluso 4 horas antes de dormir. Si vas a hacer actividad física, favorece si haces una actividad física no tan intensa y que no sea tan próxima al momento de dormir. Y si vas a hacer una actividad física intensa, de preferencia bien temprano en la mañana, ¿no?
Claro, activa demasiado el cuerpo, ¿no? Sí. Tu metabolismo se acelera y no, claro, puedes conciliar el sueño con facilidad,
¿no? Y también el hecho de adecuar siempre adecuar un horario para levantarse y para acostarse, ¿no? Eso en la medida del posible mantenerlo. También que favorecer el espacio donde vas a dormir, ¿no? Evitar tener una temperatura adecuada en la medida de lo posible, que el cuarto esté destinado solo para esa finalidad.
Son recomendaciones que se pueden llevar a cabo sin ningún problema, ¿no? O sea, son bastante prácticas.
Están a tu alcance.
Están a tu alcance, definitivamente. Pero aún seguimos viendo, ¿no?, que los chicos tienen que trabajar bastante en ello, ¿no? Y este mes justo va a haber un conversatorio con respecto a este tema que se está tocando, ¿no?, sobre el sueño.
Sí.
Si nos puedes hablar un poco de ese conversatorio para que las personas que nos escuchan sepan al respecto.
Sí, de hecho vamos a tener conversatorio este jueves 26. Va a estar más o menos a partir de las 12:30. Vamos a estar reunidos con un panel que está conformado por el doctor Darwin Vizcarra, que es especialista, o lo conocen como el doctor del sueño. De hecho, él es presidente de la Asociación de Medicina del Sueño del Perú. También va a estar con nosotros la psicóloga Katia Castelares. Ella es del psicopedagógico de Estudios Generales Letras. Y también, para dar un poco la visión y la experiencia personal, van a estar un profesor de arquitectura, ¿no?, el profesor Valdel Solar, y también dos alumnos, uno de Generales Letras y otro de Generales Ciencias, ¿no? De hecho, va a ser un conversatorio interesante. Así y por es. Eso los estamos invitando. Va a ser en el H311, uh-huh, este jueves a las 12:30. ¿No? Sí, el pabellón H.
Ya, este jueves, o el jueves 26 de mayo, uh-huh, a las 12:30, ¿no?
Sí, efectivamente.
Uh-huh. En el H311.
Si bien es ingreso libre, nosotros hacemos siempre una previa inscripción, y si quieren inscribirse, de hecho pueden revisar nuestro fanpage, PUC Saludable, o escribirnos a PUC-saludable@puc.p.
Entonces, nuevamente, bueno, por si es que no han escuchado muy bien, entrar al fanpage PUC Saludable, ¿no?, o escribir al correo, ¿no?, puc-saludable@puc.pe. Y lo que has mencionado también es interesante, sobre todo en los alumnos de arquitectura. Tienen un ritmo tal, y bueno, la carrera exige de tal forma que por lo menos dos veces, entiendo que 2 a 3 veces a la semana, tienen que hacer los famosos talleres, los, sí, cuales, ¿no? Exacto, ya me estaba enterando un poco al respecto, ¿no? Cuando llegan los pacientes te cuentan cómo es más o menos el ritmo o el día a día. Y en estos talleres, bueno, lo que involucra, como involucra mucha, mucha demanda de trabajo intelectual, duermen 2 horas, 3 horas, por lo menos 2 veces a la semana, y el resto de los días están agotados, están cansados. Que es algo que me imagino que se va a tocar, o el profesor va a tocar un poco este tema, ¿no?
Sí, él va a comentar un poco, porque él es profesor del curso de taller, entonces va a comentar un poco la problemática, desde cómo fue y cómo es ahora, incluso para él ya siendo docente y ya está siendo un profesional. O sea, es complicado, pero vamos a tratar un poco de ver la manera de primero que hacer un balance, o tratar de buscar el balance, ¿no?, entre las exigencias académicas.
Así es. Bueno, entonces recuerden, están invitados este jueves 26 de mayo al conversatorio Sueño Feliz, ¿no? Será a las 12:30 del mediodía y el lugar será en el pabellón H, aula 311, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, amigos, vamos a dejar el programa hasta aquí. No quiero dejar de mandar unos saludos. Nos han escrito algunas personas al Facebook, nos han estado escuchando, ¿no?, en vivo. Recuerden que nos pueden escribir en cualquier momento, nos pueden hacer consultas en cualquier momento, ¿no? Y bueno, y unos saludos a Virginia Galarza y a Yulisa Godoy, han estado ahí pendientes del programa, ¿no? Qué bueno.
Ah, qué bueno, saludos, exacto, chicas.
Así es. Y por favor sigan nuestras recomendaciones, ¿no?, que sigan nuestros consejos. Antes de finalizar, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestro Facebook, Tu Salud en la PUC. También pueden ver, pueden escuchar por todos nuestros programas entrando al Facebook del Servicio de Salud, Servicio de Salud PUC, y le das clic a Radio Tu Salud en la PUC. Y también puedes encontrar mucha información sobre las actividades que realiza PUC Saludable entrando a su fanpage PUC Saludable, ¿no? Y se van a enterar de todos los trabajos que realizan y los futuros talleres o campañas que se vienen durante el año. Bueno, Rocío, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y espero que en una próxima ocasión también puedas asistir para poder conversar de esos temas que no dejan de ser interesantes, ¿no?
De todas maneras, y muchas gracias y hasta la próxima.
Listo, chicos, nos vemos, chao.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hola, ¿qué tal? Y de nuevo aquí en Tu Salud en la PUC.
¿Qué tal? Soy Carmen Kwon y en su bloque deportivo de nuevo por acá con Fernando Velarde. Y evidentemente hoy aquí con una deportista seleccionada de futsal. Ella es Fátima Vega. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
Un poco cohibida, Fátima. El micrófono, dilo.
Sí, un poco.
No, está bien, está bien. Siempre es así al principio, pero todo bien. Para presentar un poco más a Fátima, ella practica varios deportes. Nos conocimos en el futsal, en los entrenamientos, en el taller de que son los martes y jueves. Bueno, el año pasado, ¿no, Fátima?
Así es, jueves culturales.
En los jueves culturales, aprovechando los jueves culturales. Justo la otra vez hablábamos sobre actividad física y los jueves y el Baila por tu Salud y todas las actividades deportivas que se promueven aquí en la universidad. Y en esas actividades es que Fátima llegó y nos conocimos, ¿no? Entonces, Fátima es una persona que ha venido dedicándose bastante, dándole bastante tiempo al deporte y a todas estas cosas, y este año integró la selección de la universidad, ¿no, Fátima? En la Copa PUC, me parece.
Sí, una bonita experiencia, en realidad.
Cuéntanos un poquito de eso.
En realidad, desde mis inicios, bueno, yo me inicié en realidad con, gracias a la ayuda de una seleccionada también que juega en el equipo de futsal.
¿Quién era?
Angeli. Ella fue la que me decía, oye, vamos a entrenar, y ya pues. Es así que fui bajando los jueves culturales, masificación, y ahí es cuando surgió la idea de formar un equipo en WhatsApp de las mismas chicas que bajaban todos los jueves. Entonces fuimos creciendo poco a poco, casi todos los jueves del año pasado, y tú misma te diste cuenta, ¿no? Que poco a poco fuimos formando una familia entre nosotras mismas, que hasta a veces nos llamamos hoy amiga, hermana, ¿sí? Y a veces hasta quedamos en jugar una pichanga algunas tardes, algunos sábados. Es más, algunos sábados unas chicas tenían clases y aprovechábamos después de que ellas terminaran para seguir jugando, porque no nos parecía que el jueves cultural no era suficiente, sino que podíamos aportar un día más. Y fue así que también le dijimos a usted para tal vez que aumentara un día más de masificación, y es como este año también surgió la idea de hacer martes y jueves masificación de 1 a 3. Y así poco a poco fuimos fue incrementando el gusto, y también nos dimos cuenta de que las chicas poco a poco se iban desprendiendo, y éramos ahora somos un grupo más, ¿no? Somos 20, 25 chicas las que llenan los martes y jueves el polideportivo, la nave 3. Y más que todo se debe al incremento de las ganas de jugar interfacultades que se viene este lunes, si no me equivoco.
Así es, este lunes empiezan en la nave 3, si no me equivoco, los partidos. Creo que hay 5 partidos. Y bueno, comentarles también que Fátima no solamente es deportista, sino que ella es la delegada de futsal femenino de la Facultad de Generales
de Estudios Generales Letras.
Estudios Generales Letras, ¿verdad? Cuéntanos, sí, un poco, ¿cómo así te eligieron? ¿Cómo así llegaste a la organización, ser parte de tu facultad de un punto distinto al ser deportista, ¿no?
En realidad este gusto por ser delegada nació desde el ciclo pasado, que me convocaron para letradas y también fui delegada. Entonces me gustó un poco la experiencia y sabía más o menos cómo manejarlo. Entonces este ciclo Marta, que es una compañera mía que también es seleccionada, me dice, oye, ¿me podrías ayudar? ¿Cómo es que puedo convocar a las chicas y todo eso? Entonces yo le expliqué mi experiencia en letradas y también le dije, ¿qué tal si, yo converso con el delegado para ponernos en contacto y yo encargarme de ustedes? Y le pareció normal, o sea, le pareció chévere. Entonces fue así como que yo me encargué de crear el grupo de WhatsApp, de Facebook, junto con la ayuda del delegado, José Alonso Palomino, y ya formamos un grupo en Facebook, empezamos a convocar a la gente, y poco a poco la gente también fue bajando. En los mismos jueves cultural y los martes de masificación también la gente fue bajando, ¿no?
¿Y qué más hace una delegada, o qué cosas hace una delegada para las personas que capaz nunca han sido delegados? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus funciones? ¿De qué básicamente se encarga?
En realidad, un delegado tiene que tener mucho tiempo y mucha paciencia, porque tiene que estar, en pocas palabras, detrás de la persona para decirle, oye, hoy día tenemos que entrenar. Tiene que ser muy organizado con sus horarios también del mismo delegado, porque tiene que ver qué días puede tener tiempo para reservar cancha, sacar pelota de repente si no tiene, y también convocar a la gente, ¿no? Estar llamándole, oye, ¿vas a bajar? ¿Sí o no? O hasta incluso esperar afuera del mismo salón para decirle y animar a la misma persona para que baje, y ya. es estar siempre detrás de la persona, ¿no?
Fátima, tú hablabas de un punto importante que es la organización, ¿no? Que es un tema que siempre acá hemos conversado en los programas pasados, la organización y la actividad y el deporte que es factible. Siendo tú delegada, deportista, estudiante, y encima es una buena estudiante, Fátima le va muy bien académicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? ¿Cuál es el truco? Cuéntanos el tips. ¿O los tips?
En realidad creo que mi único truco o secreto se puede decir que soy bien responsable. Me gusta hacer las cosas desde el mismo día que te lo dejan hacer. Entonces, yo siempre aplico lo que mi mamá dice. Mi mamá decía, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, si un día, un martes, me dejan hacer un trabajo, ese mismo martes yo ya estoy buscando en la noche información o ya estoy designando a mi grupo... ¿quién va a hacer tal cosa, no? Siempre me buscan a mí para ser como que la líder, o no sé. Entonces, siempre hago eso. Ese mismo día empiezo a hacer o a idear cómo voy a hacer un trabajo, cómo voy a hacer una monografía o ensayos, que normalmente en la facultad te dejan, ¿no? Hacer ensayos, trabajos y ponerte de acuerdo con tu grupo, ¿no? Y es así, esa es la clave, responsabilidad.
Responsabilidad. Fátima, volviendo de nuevo al tema de tu papel como delegada, ¿qué tanta respuesta has tenido en la convocatoria que has realizado para lo que viene a ser futsal femenino?
En realidad me sorprendió porque normalmente yo he participado de una interfacultades del 2015, y no eran tanto la convocatoria que se hizo. Me sorprendió que este año ha incrementado la gente y es más, este año estrenamos un nuevo equipo porque la vez pasada eran todos casi de selección, pero este año somos todas nuevas y entonces eso es lo nuevo de este año, se puede decir, ¿no? Que estrenamos un nuevo equipo, hay mucha llegada de la gente y sobre todo hay mucho apoyo de parte de nuestras amistades, ¿no? A veces mis amigos me dicen, oye, te puedo ayudar si quieres para estar tapando y tú juegas con las chicas y así ya forman más equipo. Entonces eso me ha sorprendido bastante, ¿no?
¿Y cuáles son las expectativas de cara al torneo en sí mismo de futsal en interfacultades? ¿Qué es lo que esperan lograr?
Bueno, esperamos lograr un buen puesto en realidad. Esperamos llevarnos el primer lugar, como siempre. Tener ese optimismo de salir campeones, pero sobre todo de formar un buen círculo y sobre todo que la gente siga viendo este deporte como una nueva forma de practicarlo, de practicar deporte y sobre todo que el grupo de masificación de martes y jueves aumente y seguir bajando, ¿no?
Claro. Ahora, yéndonos un poco más netamente tema deportivo, ¿no? Que me queda todavía una duda, ¿no? Durante los partidos, porque evidentemente yo lo veo de afuera, yo no intervengo en interfacultades, yo solo miro, estoy al costado de la mesa, y si hay alguna duda por ahí de tema de organización, por ahí que intervengo, pero más allá no. Y eso creo que las alumnas lo tienen claro, ¿no? O sea, si me preguntan, Carmen, ¿cómo debe empezar? No te digo. Eso lo resuelven ellos.
Sí,
¿no? Pero me falta un uniforme. Lo resuelven ustedes y cada uno en su facultad. Entonces, mi consulta va por ese lado. Cuando están jugando, ¿se organizan? ¿Qué persona toma las decisiones para hacer algún cambio? ¿Quién se encarga de las camisetas? ¿Cómo consiguen las camisetas? ¿Cuáles son los caminos, no?
Sí, justo al inicio, en realidad es un trabajo recíproco entre el delegado y la delegada. El delegado de la Facultad de Letras y la delegada de cada deporte. En este caso, yo tuve muchas conversaciones con el delegado y él me dijo, bueno, estas son las camisetas, necesito que me digas los números y las tallas. Entonces yo le preguntaba a las chicas, ¿cuáles son sus tallas? ¿Cuáles son qué número les gustaría? Y entonces yo le iba pasando esa información por Facebook chat. Uh-huh. Con respecto a los cambios y todo eso, como las chicas son recién bueno, son nuevas en realidad. Yo les tengo que explicar, por ejemplo, algunas posiciones y con ayuda también de Jimena Bracamonte, que también es otra seleccionada, les explicamos cuáles son las posiciones en el equipo, qué es lo que tienen que hacer, cómo deben sacar, practicamos tiros, etcétera. Y bueno, con respecto a lo demás del tema de la organización, creo que la responsabilidad mayormente cae en mí, así que yo tengo que estar al tanto, ya sea dentro y fuera de la cancha, ¿no?
Qué bacán, qué bacán. Si alguna persona o alguna alumna de Estudios Generales Letras quisiera integrarse al equipo, quisiera participar, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Bueno, en realidad tiene que responder a todas las convocatorias que vengo haciendo desde que se inició esta ola de interfacultades. Asistir los días que estamos entrenando, que mayormente son todos los días, estoy poniendo de mi parte para que sean todos los días y entrenar más. Y bueno, que se animen, ¿no?
Bueno, vamos a unos comerciales y ya regresamos en nuestra conversación aquí con Fátima Vega.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Solapuc.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
Houston, ¿me copias?
Ahora no, joven, estoy escuchando Solapuc.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés, Solapuc.
Houston, yo también quiero escuchar Solapuc. ¿Llega la luna?
Y estamos de vuelta aquí en Tu Salud en la PUC. Soy Carmen Kwon y me encuentro con Fátima Vega, alumna de Estudios Generales Letras, delegada de futsal femenino para estas interfacultades. Fátima, estábamos hablando del deporte, de tu pasión por el futsal, de lo responsable que eres académicamente y en todos los ámbitos que vienes realizando. ¿Cuál es la pregunta del millón es: ¿a qué carrera vas? Tú estás en Estudios Generales Letras, pero ¿a cuál vas?
Voy a Comunicación para el Desarrollo.
Ya, ¿y estás llevando algunos cursos ya de carrera o todavía no?
Sí, estoy llevando en Letras ya mi último curso, que sería un electivo. Y bueno, estoy adelantando algunos cursos de facultad. Estoy adelantando 5 cursos exactamente. Se puede decir que soy prácticamente de Comunica, pero decidí jugar estas interfacultades por ser mis últimas, junto con mis amigas, ¿no? Que están en Masifica y que la mayoría son de letras, entonces quise aprovechar eso para de repente tener más tener más confianza en la cancha con mis amigas, con las que juego en Masifica, que con las otras chicas que tal vez juegan en Comunica, pero que no las conozco mucho. Entonces, quise que mis últimas interfacus con letras sean con mis amigas, y sea lo que sea, sea el puesto que ocupemos, divertirnos en la cancha.
Y claro, a veces uno lo piensa así antes de un partido, y a veces durante el partido, claro, uno lucha, uno intenta hasta donde se puede, hasta donde da y qué sé yo, y a veces los resultados pueden ser a favor como también pueden ser en contra, ¿no?
Claro.
¿Cómo manejar esas situaciones desde el punto de vista del deportista?
En realidad creo que la derrota nos sirve mucho para aprender de los errores, porque vemos qué es lo que nos falta. En cambio, el ganar a cada rato no nos sirve, no, o sea, sirve mucho para el tema anímico, ¿no? Pero de repente nos conformamos mucho con eso y ya no vemos, nos encerramos en una burbuja y no vemos más allá. Pero en cambio las derrotas también nos sirven para aprender y para seguir mejorando. En cambio, aquella persona que gana cada rato simplemente se va a conformar con lo mismo y no va a seguir con esa idea de seguir mejorando. En cambio, las derrotas sí también nos sirven para mejorar y para tener otro punto de vista, ¿no?
De estar ganando y ganando, que yo me imagino que es lo que se desea, ¿no? Y lo que se espera. ¿Cómo manejar también ese punto de vista, ¿no? Porque creo que has explicado muy claro cómo es en el caso de las derrotas, pero en el caso de las victorias, el hecho de capaz no caer en esa burbuja de la que hablabas.
Claro, en realidad para mí la regla básica es siempre no subestimar al contrincante. Sea quien sea, nunca debes mostrar tal vez humillación al otro, sino respeto, sea quien sea, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de ganar a cada rato, creo que esa es la continuidad que se da, en realidad debes de ser, como delegada tendría que decirle a mi equipo, bueno, chicas, tenemos que seguir mejorando y seguir mejorando, y no simplemente conformarnos con bueno, ya ganamos, sino seguir y seguir y seguir entrenando, sobre todo porque creo que a través de los entrenamientos es que nosotros mejoramos más y tenemos más capacidad para seguir mostrando un juego bonito dentro de la cancha y sobre todo divertir a los espectadores, que es a los que nos debemos.
¿Cómo así es que, porque bueno, independientemente del tema deportivo, letras también, que bueno, Estudios Generales Letras se caracteriza también por una barra bastante numerosa y
la jauría.
Así es, y que siempre está. ¿Cómo es que se organizan para que asistan a los partidos, coordinan con la barra? ¿Cómo es que lo manejan?
Bueno, en realidad justo este lunes hay dos partidos que ocurren a la misma hora, que es el de nosotras, de futsal, damas y básquet mixto. Pero en ese caso, con experiencias anteriores, he visto que la barra se divide, ¿no? Un grupo viene a alentar al partido de futsal y el otro va al de básquet. Y normalmente lo que se da es que cuando ven que un partido está ganando y el otro está perdiendo, se va más a alentar al que está perdiendo para darle más ánimos y más punche. Y créanlo, ¿no? En realidad las barras sí sirven mucho para alentar, para apoyar al jugador que está en la cancha. Y sobre todo que incrementa su confianza, ¿no? Para seguir dándole dentro de la misma cancha.
Claro, justo te iba a preguntar sobre eso. O sea, ¿qué tanto influye, estando tú en la cancha, el aliento de la barra? ¿Qué tanto suma? ¿O crees que en algún momento algunas deportistas se pueden sentir capaz cohibidas o presionadas o no saber manejar? ¿Cómo lo percibes?
Bueno, en realidad, muy aparte de que la barra esté ayudando, o bueno, esté apoyando a sus mismos integrantes de la facultad, tú ves ahí a tus amigos o a personas con las que has llevado cursos y es como que te reconocen y te dicen, oye, ella es mi amiga, entonces, y sigue gritando más fuerte tu nombre, ¿no? Sí, vamos, Fátima, o vamos Angie, no sé. Entonces, te siguen apoyando y creo que la barra es un buen incentivo para los jugadores, porque se llenan de espíritu y se llenan de esas ganas de seguir jugando y de no rendirse. Sobre todo eso, ¿no? Que, pucha, estás cansada en la cancha, pero igual, escuchas a la barra y te llenas así de todo ese ánimo, porque te llenas de ese espíritu de no dejarte vencer y de seguir peleando por tu facultad hasta el último.
¿Quiénes consideras, Fátima, que son tus rivales más difíciles? Los equipos, está claro que todos los equipos son difíciles, ¿no?
Sí,
está claro, o sea,
de hecho,
me queda claro después de lo que nos has explicado, pero ¿quiénes consideras que van a ser los rivales más duros en estas interfacultades?
Creo que el rival más duro hasta ahorita, con el respeto de todos los rivales, obviamente, es Humanidades, que es el campeón de la Interfacup pasada, uh-huh. y que de hecho la final fue entre Letras y Humanidades, pero bueno, perdimos, ¿no? Pero de los errores aprende y el futsal siempre te da revanchas, quizás.
Si se quieren sacar el clavito, dilo.
Claro que sí.
Está bien, está bien.
Esperemos que se dé la oportunidad.
Pero que están entrenando bastante, ¿no?
Sí, estamos con todas las convocatorias, como dije anteriormente. Mañana también vamos a seguir entrenando y bueno, esperamos sacar un buen equipo para divertirnos juntas y mostrar un buen espectáculo.
¿Cuál es básicamente la diferencia, ya como para ir terminando, la diferencia de el equipo de letras de este año con el equipo de letras del año pasado?
Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, el año pasado no pude conocer a muchas chicas, por lo que no hubo tantas convocatorias. Pero este año sí conozco a muchas seleccionadas que van a jugar para este Interfacus y eso me llena de confianza de salir a la cancha y demostrar todo el talento. Y sobre todo con las nuevas chicas, también mostrar el talento que estas personas tienen y de que tal vez en un futuro puedan ser convocadas, quién sabe, ¿no? Para la selección.
Han visto, así. Ya me metió presión. Acá le digo a Fernando, han visto, ya me acaba de meter presión. Está bien, está bien. Sí, pero es cierto, porque Estudios Generales...
Hay mucho letras, talento, siempre.
Sí, sí, es cierto, porque hay muchas chicas que están bajando, muchas deportistas, alumnas que están bajando a los talleres de los martes y jueves, así es, y sí tienen mucho talento, lo único que les diría es sigan entrenando, no pierdan este gustito por el futsal, que en realidad eso les viene bien, y evidentemente estudiando, porque ya sabemos que si no, no funciona.
Claro que sí.
Fátima, un ping-pong rapidito, te digo palabras, tú me dices lo que se te viene a la cabeza.
Ya, a ver.
A ver, futsal.
Amor.
Muy bien. Letras.
Pasión.
El deporte.
Mi vida.
Comida saludable.
Tallarines verdes.
Refresco saludable.
Jugo de naranja.
La dudó. ¿Hamburguesa, sí o no?
¿Hamburguesa? Sí, de soledad.
Ya ven, porque esa es la prueba que a veces también los deportistas podemos tener ahí nuestros...
El yin y el yang.
Está bien. Católica, la PUC.
La PUC, mi sueño.
Está bien. Comunicaciones.
Uy, no tengo palabras, mi todo.
Está bien. Bueno, Fátima, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente me ha divertido muchísimo conversar contigo. Espero que a nuestros oyentes también les haya parecido lo mismo. Y muchas vibras para este Interfacus, que le vaya muy bien a Letras, que les vaya muy bien en el futsal, que lo disfruten, que la pasen bien y que nos regalen partidos muy bonito.
Sí, muchas gracias a ti por esta llamada súper rápida. Y bueno, invito a todos los oyentes a que desde este lunes se deleiten con los partidos de interfacultades, sobre todo el de Letras de Futsal Damas a las 7 de la noche contra Derecho. Gracias.
Bueno, eso fue todo aquí en tu programa Tu Salud en la PUC. Soy Carmen Kwong. Te digo gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros. Visítenos, por favor, en el Facebook de Servicios de Salud, al igual que me trabé, lo siento, es que tengo mucha información que no sé cómo decirla toda junta, Zonapuc, y también por favor visítennos el Facebook de Servicios Deportivos, ahí van a poder encontrar toda la información de los campeonatos, Interfacus, cómo venimos en las participaciones de FEDUB, los partidos que se vienen, la próxima semana estamos jugando futsal con los varones en la UPC. Así que, bueno, todas las vibras, que tengan un buen fin de semana, pásenla bien, disfruten interfacultades y pórtense bien. Chau.
Gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.